Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La vida cristiana es, sobre todo, búsqueda de sentido. El sentido de la vida. Hay muchos millones de personas que no saben para qué están en este mundo. Y nosotros hemos tenido la dicha de conocer la revelación de Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Y por lo tanto, nos revela el verdadero sentido de la vida y por lo tanto también el camino para que tengamos vida. Y decíamos ayer que el Señor nos enseña a dirigirnos al Padre, el Padre suyo y el Padre nuestro, el Padre verdaderamente que nos participa de su naturaleza. Y que ahí le pedíamos que viniera a su reino, venga a nosotros tu reino de la gracia, tu reino de la santificación interior, tu reino que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Y que ese designio de Dios, ese proyecto de Dios, nos hace tener la conciencia de lo que somos. Somos seres llamados a la divinización, a la deificación, para que al transformar nuestro ser, pues, terreno y pecador en la vida del Hijo de Dios, seamos capaces de llegar al reino celestial y participar de la divinidad, del gozo y de las excelencias de la eterna felicidad en Dios. Es el sentido de nuestra vida. La vida humana es ante todo búsqueda de sentido. Buscamos el sentido. Y al final del Padre Nuestro también Jesús nos revela pues aquello que nos puede apartar. Nos dice: no nos dejes caer en tentación, que pidamos que no nos deje caer en tentación. Y termina diciendo: y líbranos del mal. La traducción latina es: libéranos a malo, es decir, líbranos del malo. Líbranos del demonio, líbranos de Satanás. No nos dejes caer en tentación, danos tu gracia para que no caigamos nunca en tentación de ofenderte. Y el Señor pues prometió que escucharía la oración de aquellos que se lo pidieran así, sinceramente, de corazón, con perseverancia. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos del maligno. Pues estas dos últimas revelaciones, últimas verdades, pues están muy relacionadas, porque la tentación viene del demonio, y si pedimos que nos libre del maligno, pues no tendrá ese principio de pecado que introdujo el pecado en la creación, Satanás. Nos dice el libro del Génesis: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había creado. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Entonces aquí vemos lo artero, ¿no?, de la tentación. Está diciendo la verdad, está diciendo una media verdad. Es verdad que Dios les había comido, prohibido comer, pero de un solo árbol. Y lo que le está diciendo Satanás es parte de verdad y parte de mentira. Les dijo, no coman de ninguno de los árboles del jardín. Y la mujer, pues, cae en la tentación de seguir ese diálogo, a pesar de haberse dado cuenta de que se trataba de un enemigo de Dios, una tentación, y dialoga. Entra en, pues así como en arreglos con Satanás, y trata de, pues de decir, no, Dios no nos prohibió comer de todo, sino solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, porque si comemos de ese árbol, moriremos. Tenían el don de la inmortalidad. Entonces aparece otra vez la mentira. No es verdad que vayan a morir, es que si comen de ese árbol, del conocimiento de la ciencia del bien, si ustedes se apropian de ese conocimiento, si ustedes son sus propios dueños, si no tienen voluntad de Dios que sea la que los guíe, serán como dioses, serán como dioses conocedores del bien y del mal. Y aquí pues nos damos cuenta de que vemos un eco de estas palabras en lo que nos dice pues, las ideologías modernas, ¿no? Es que ustedes van a determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ya no lo va a determinar su creador. Ustedes van a decir, esto está bien y esto está mal. Y si te opones a lo que yo digo que está bien, eres un homofóbico. O sea, me estás coartando mi libertad. Y claro, ¿qué pasa? Pues que la mujer come, ve que es apetitoso el fruto, come y da de comer a Adán, y en ese momento pues se dan cuenta de que han perdido la inocencia, de que están desnudos, de que se esconden de Dios, de que ya no pueden tener esa familiaridad con Él, y entonces son expulsados del paraíso. Dios pone un serafín con una espada de fuego para que ya no puedan volver a entrar al lugar donde estaban destinados, para que si pasaban la prueba del árbol de la ciencia del bien y del mal, llegarían al árbol de la vida, es decir, al árbol de la inmortalidad. No existiría la muerte, no existirían las enfermedades, no existiría la ignorancia, no existiría la concupiscencia. Entonces, pues se abrió la caja de Pandora y llegaron sobre la creación humana pues, todos los males. Y es la acción constante del demonio. Te voy a presentar algo muy atractivo, pero que te va a producir la muerte. Otro día allá en Tepalcingo, pues estuvimos comiendo los sacerdotes cuando fue la reinauguración del santuario. Y entonces en la comida pues, sacaron un platillo ahí que un sacerdote dijo, no, gracias, no. Y dijo, pues es que si yo como esto me pasa como lo que dice el libro del Apocalipsis, que cuando lo como es dulce a mi paladar, pero amargo en mis entrañas. O sea, que dice pues, que le hacía daño comer aquello, aunque le gustaba. Y ese es efectivamente el engaño del pecado, ¿no? Te vas a ver dulce. Te vas a decir, pues, sé Dios, o sea, date el gusto que tú quieras. Y luego, la amargura que viene de haber cometido el pecado. No hay mayor infelicidad que la aparente felicidad del pecado, decía San Agustín. Y por eso pedimos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No olvides, hijo mío, que para ti hay un solo mal que habrás de evitar con la gracia de Dios, que es el pecado, dice San José María. Y podemos acostumbrarnos al pecado, ¿no? Uno de ustedes se dedica, según nos ha contado, al control de plagas. Y pues están monitoreando, ¿no? Que a ver cuántos insectos entran a este lugar y cuántas palomitas y de qué tipo y cuántas moscas. y los ratones y las cucarachas y pues las bacterias y está contaminada esta comida, pues es que estamos rodeados de contaminación, es consecuencia del pecado. Si no hubiera habido pecado, no habría contaminación. Pero también tenemos que tener conciencia de que estamos invadidos por la contaminación del pecado, por todas partes, más que las plagas, más, por todas partes está presente el pecado. Está presente en la sociedad, está presente en la iglesia, está presente en mi familia y sobre todo está presente en mí. Yo tengo pecado, yo soy pecador. Y yo tengo un enemigo de Dios y un enemigo de mi salvación, que es el demonio. Y no voy a confiar, porque es mucho, mucho, mucho más listo que yo. Porque era ángel, es un ángel caído. Y tiene una voluntad mucho más perfecta que la mía. Y eso no lo perdió con el pecado. Como no perdimos con el pecado pues nuestra inteligencia o nuestra sensibilidad. Y por eso la teología católica ha dicho, pues tienes tres enemigos, el mundo, el demonio y la carne. Pero piensa pues eso, ¿no? Que el demonio es como el instigador principal, o sea, es como el director de la orquesta. O es como el tenista que tiene en su mano una raqueta que es la carne y en la otra mano otra raqueta que es el mundo. Y entonces va a ir jugando con las raquetas. Va a ir diciendo, pues mira, te presento esta tentación de la carne. Y luego te presento esta tentación del dinero. Y luego te presento esta otra tentación de la soberbia. Y luego ya voy a llegar con lo propio mío, que es lo oculto. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, decía, ¿cuáles son hoy las necesidades más importantes de la Iglesia? Y contesta, una de las necesidades más grandes de la Iglesia es defenderse de ese mal que llamamos el demonio. No solo tentó el demonio a Jesús en el desierto, lo fue tentando durante toda su vida. Dice, nosotros sabemos que este ser oscuro y perturbador existe verdaderamente. Esto no es un mito, no es un invento, es un ser o una gran cantidad de seres que están en el mundo para perdición de los hombres. Un ser oscuro y perturbador, pero todo lo oscuro, pues hay que tenerle miedo, ¿no? Hay muchos curanderos o brujos, o hay muchas personas que piensan que pues que tienen remedios, ¿no? Que tienen remedios y que, pues que si te tomas no sé qué hierba te vas a curar del cáncer. Y luego pues los médicos se enojan porque yo he estudiado 13 años, ¿no? Para poder darte una medicina y aquí llega alguien que y si aquello funciona por sugestión o que realmente tiene algún poder y no tiene una relación causa-efecto, pues está actuando el demonio. Ahí está presente. Un enemigo oscuro y perturbador y que está actuando de continuo con una astucia traidora. Es el enemigo oculto que siembra el error y la desgracia en la historia de la humanidad. Pues ahí están las plagas, ¿no? ¿Dónde está la plaga? Pues en Internet, en los medios de comunicación, en los partidos políticos, en la ONU, en pues las legislaciones pues, contrarias a la moral. En el mundo de las ideologías, en las guerras, en los emporios abortivos, ahí está engañando. Pues es que No te confundas, o sea que aquí es una gran mentira. Esto que parece bueno y acorde con la sensibilidad o lo que sea, es una acción satánica. Y por eso decimos ahí, Señor, líbrame del mal, líbrame del maligno, ayúdame a descubrir, a desentrañar, a sacar adelante aquello que es una cuestión terriblemente peligrosa. Mucho más que el coronavirus, o lo que sea, mucho más contagioso. Es el seductor pérfido y taimado que sabe insinuarse en nosotros por los sentidos. O sea, no viene de frente. Es pérfido, es taimado, seductor. Muchas veces el varón es un seductor, ¿no? Porque empieza a tratar de seducir a una muchacha y algo trata de seducirla por, no sé, haciéndose el chistoso, tratando de ser muy simpático, diciéndole cosas bonitas, teniendo detalles, mandándole regalos, la está seduciendo. Esperemos que sea bueno su intención, ¿no? Pero el demonio no tiene ninguna intención buena. Es un seductor. Se insinúa en nosotros por los sentidos, por la imaginación. Nos presenta situaciones muy gratas, por la concupiscencia, por este daño del pecado original, que es el desorden de la carne. Como decíamos ayer, pues no somos primero cuerpo, ¿no? Primero somos espíritu, somos alma elevada al orden de lo divino, y es lo que tiene que regir. Cuando yo voy a caminar en una carreta, pues no soy yo el que me voy a uncir ahí a la carreta, sino pongo a los bueyes o a las mulas y yo me subo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la potencia superior, la razón, es la que debe regir las inferiores. No al revés. Es que yo me dejo llevar por mi concupiscencia, ¿no? Por mi calentura, por mi apetito carnal. Oye, pero eres ser espiritual, o sea, no eres una mula, o un buey, o un toro, o un gallo, o un cerdo. Eres un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y el demonio te puede engañar, te puede perturbar. Es más, seguramente a todos nos ha engañado muchas veces. Entonces tenemos que decir, pues mantén la claridad de tu cabeza, el sentido de tu vida, no lo pierdas. Para eso estás en la tierra, no estás para condenarte, estás para salvarte y para salvar contigo a muchas otras almas. La concupiscencia, dice San Alfonso María de Ligorio, decía que de 100 condenados al infierno, 99 se van por este pecado, o con este pecado, no nada más con este, porque lógicamente un pecado trae otro y otro y otro. La lógica utópica, es decir, las ideologías, los razonamientos completamente contrarios, ¿no? Porque el hombre otra vez se ha puesto en el lugar de Dios. Por eso pues Lutero ha hecho muchísimo mal, porque dijo, pues cada quien interprete la Biblia como quiera. No, si tú no eres el que tienes que interpretarla, tienes una autoridad, por lo tanto tienes que obedecerla. Claro, si tú pones en primer lugar tu propia razón, pues vas a llegar a estas aberraciones que estamos contemplando en esta sociedad. Se insinúa a través de relaciones sociales desordenadas, por ejemplo, a través del odio, ¿no? De las divisiones en las familias, eso no es bueno. Es que me ha hecho una gran ofensa porque se quedó con la herencia que me tocaba a mí. Pues vas a perder un bien mayor, que es el bien de la unión familiar, del amor entre hermanos, si te dejas llevar por ese odio, o por lo menos por ese resentimiento, esa malquerencia, esas rencillas. O también por por apegamientos. O sea, el noveno mandamiento, ¿no? El noveno mandamiento no habla solo de la parte de los actos inmorales, sino también de los deseos, de los deseos impuros, y ahí ya habrá que meter también apegamientos desordenados, pues que soy muy amable con las dependientas o las cajeras del banco y soy un ogro con mi esposa, ¿no? Pues no, estoy siendo coqueto y estoy, por lo tanto, en mi corazón estoy haciendo un adulterio. Estoy ya, pues, aburrido de mi mujer, ¿no? Entonces me empiezo a fijar en otras. ¿Y quién está detrás? Pues lógicamente el demonio que está exacerbando tu concupiscencia. Es el tenista que está manejando la raqueta de la sexualidad desordenada. No es un amor limpio, sino un amor sucio, un amor impuro, un amor sexual. Y el demonio introduce en nuestros actos desviaciones muy nocivas, que sin embargo parecen corresponder a nuestras estructuras físicas o psíquicas, o a nuestras aspiraciones profundas. O sea, no va a ir en contra de lo que a mí me apetece, pues no es tonto, sino va a engañarme, haciéndome considerar que eso corresponde a mis aspiraciones profundas, a mi felicidad. Sí, pues voy a, como dice por ahí la gente, ¿no? Pues, es que tengo derecho a rehacer mi vida, es que ya no la quiero. Pues bueno, quiérela, porque todos los días, acuérdate que una planta, pues no solamente hay que regarla, también hay que remover la tierra, también hay que podarla, también hay que evitar que le llegue una plaga. Y entonces así es el amor, ¿no? El amor humano, si no se va cultivando, pues lógicamente acaba por perverse y pues, todos a lo mejor siempre decimos, pues, la culpa es la de la otra persona, ¿no? Dicen que cuando nosotros señalamos con el dedo, si tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, así, tú. Hay tres dedos que nos están señalando a nosotros, ¿no? O sea, se te están regresando, digamos, aquello que tú estás... Por eso pues todo se resuelve con la humildad, ¿no? Con decir, Señor, pues soy un pecador, un miserable, tengo estos problemas, voy a buscar tu gracia, tu ayuda, no quiero ser engañado, porque me estoy jugando el todo por el todo. Es como ese juego que es un juego muy inmoral, pero... Pero creo que ya no se juega porque pues ya no hay revólveres, ¿no? Pues que el revólver es la ruleta rusa, ¿verdad? Que si bueno, voy a jugar este juego y tiene seis orificios para poner seis balas y le vamos a dar al tamborcito ese, pues le vamos a dar vueltas y me le voy a poner la pistola en la 100 y si le disparo y no sale nada, qué bueno, pero si le disparo y si ahí estaba la bala, pues me vuela la tapa de los sesos. Y ese es el pecado mortal, ¿no? Decía Santo Tomás, no sé cómo hay gente que se atreve a dormir en pecado mortal, porque pues estás jugándote la eternidad. Y ahí está ese pérfido y oscuro seductor. Es el príncipe de este mundo, decía Jesús, el príncipe, el que domina este mundo. Pues ahí está. Y sin embargo decimos, tengo toda la gracia de Dios y tengo también algo muy importante que seguramente se me olvida, que es mi ángel de la guarda. Dios me ha dado uno del tamaño, digamos, del demonio para que me proteja. Entonces, leía de que en el centro de la Ciudad de México, el centro histórico de la Ciudad de México, los comerciantes chinos y coreanos, que por lo visto hay muchos ahí, comerciantes chinos y coreanos, ya hartos de la extorsión, de la pérdida de piso, hicieron su propio ejército, digamos, de de guardias que los están, ahí están disfrazados, pero están protegiéndolos de los extorsionadores. Ah, sabemos que no es supuestamente más correcto, porque no es bueno tomarse uno la propia justicia, pero pues a lo mejor a veces no hay más remedio. Y decimos, bueno, Dios te ha dado esos guardias de protección. A lo mejor cuando lleguemos a la otra vida, nuestro ángel de la guarda nos va a decir, oye, pues ni te acordaste de mí. Nunca me pediste ayuda. No me hiciste caso. Pues dice Santo Tomás, hasta el día del juicio final hay que procurar la salvación de los hombres. Hasta entonces, por lo tanto, debe proseguir el ministerio de los ángeles buenos, así como las pruebas infligidas por los demonios. O sea, durante todo el tiempo, hasta el fin de los tiempos, va a persistir la acción de los ángeles malos y la acción de los ángeles buenos. Durante todo ese tiempo, los ángeles buenos son enviados aquí abajo, cerca de nosotros, mientras que los demonios residen en el aire tenebroso para probarnos. Pues el príncipe de este mundo, decía San Ignacio de Loyola, Dios es un médico muy sabio, tiene todos los remedios para todos nuestros males, nuestras enfermedades del espíritu, no solo las mentales, porque a lo mejor por eso tenemos los psicólogos, si es que nos pueden curar los psicólogos. Pero la enfermedad ya propiamente de lo más hondo del alma, pues es la acción de Dios, la acción de la gracia, la acción de los medios sobrenaturales, la acción de ese principal don entitativo que nos ha dado Dios, que es la gracia santificante, la que nos va llevando a la vida eterna. Pues la vida humana es búsqueda de sentido. No puedo perder el sentido. El padre es el demonio es el padre de la mentira. Me va a tratar de confundir. A lo mejor me ha confundido muchas veces. Sin duda me ha confundido muchas veces. Tengo que volver a decir, a ver, otra vez. Tus ideas claras, la revelación de Dios, la palabra de Cristo. Medítala, considérala. Haz oración para que te ilumine el Espíritu Santo. Frecuenta los sacramentos para que tengas siempre ese crecimiento de la gracia. Acude a María Santísima, que es la estrella que te va diciendo por aquí, por aquí, por aquí. No te vas a perder si sigues a María. Ella no permitirá que nadie que sea su devoto o su hijo, no permitirá que ningún devoto de María se condene. Por eso vemos esas imágenes de la Inmaculada, ¿no? La Inmaculada Concepción, donde María está pisando la cabeza de la serpiente. Está venciendo con su alma inmaculada ese dominio. Y desde ese momento, desde la Inmaculada Concepción, empieza el rescate, digamos, de la humanidad, del príncipe de este mundo, y que Jesucristo ha venido precisamente a vencer en la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.